Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenido. ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Carolina y soy la host de tu podcast favorito, Fábrica de Mariposas. Bueno, espero que sí lo sea o que sea mínimo entre tus favoritos. Y bueno, nada, agradeciéndote que estés conmigo en un episodio más de Fábrica de Mariposas. Y en este nuevo episodio vamos a estar hablando de 7 cosas que deberíamos dejar de hacer. Obviamente cero con la intención de obligarte a absolutamente nada. Eres libre de tus decisiones, pero aquí estoy yo con estos 7 consejos que espero te ayuden en algún momento. El primero de todos, y el más importante creo yo, es deja de cubrir tu dolor con distracciones. Sí, o sea, esto es tan común, más de lo que tú crees. Es tan común estarnos distrayendo para no pensar en el dolor. Incluso me atrevo a decir que es el mecanismo de defensa que traemos por default, no sé. Seguro te has puesto en la misma situación donde para ignorar los sentimientos y para ignorar tus pensamientos, te sobrecargas de 1000 actividades o incluso cuando empiezas a pensar un poco en lo que te duele, te levantas así en chinga de donde estés, y haces algo, cualquier cosa, o sea, hacer ejercicio, prender la televisión, ir a sacar la plática a tu hermana o a tu hermano, estar en redes sociales, abrir o ver un video, lo que sea con tal de que la concentración de la actividad que estás haciendo ahogue la voz del dolor o del miedo. Pero, oh sorpresa, cuando llega la noche, hasta te da pánico irte a la cama porque no puedes estar sola o solo ahí, con tu mente y tus pensamientos. ¿Te ha pasado que no te quieres ni dormir ni cerrar los ojos porque sientes que no puedes luchar contra ellos? O sea, esto solo es una simplificación así cabroncísima del tema, porque las distracciones pueden ser aún más destructivas a corto o a largo plazo. Privarse del sueño parece ser poco si lo dices, pero es una tortura y una tiene tantos estragos negativos en tu salud, en absolutamente todos los sentidos. Justo como lo es tapar el dolor de una ruptura con diversas personas nuevas o con una relación nueva, así de que justo habiendo terminado y decirte que, ¿sabes qué? Prefiero andar con alguien más que estar pasando el duelo y la aceptación y todo eso, ¿sabes? O incluso el dolor de una traición, de una traición en una relación o una traición en una amistad, que a veces nos distraemos sobrecargándonos de actividades o de trabajo sin descanso al punto de un quiebre emocional. Como que sí nos quedó muy, muy grabado este mal consejo que internet nos dio, de que una mente ocupada no extraña a nadie y por eso como que nos ocupamos en lo que sea y como sea con tal de no afrontar lo que sentimos. No importa que sea lo que uses como distracción, no va a hacer que el dolor se vaya. No solo te vas a prolongar el mismo dolor, sino que te vas a dejar aún más trabajo que el solo superar a una persona. Vas a tener el trabajo de recuperar tu salud física y tu salud mental. Y es pesadísimo. Pesadísimo cuando eres consciente del cansancio que tiene tu cuerpo y de la fatiga que tiene tu mente. Todo ese maltrato y toda la sobrecarga de actividades a la que sometiste tu mente te va a pasar factura. Cuando quieres distraerte, entre comillas, del dolor, la única cosa que ocupa tu mente es no pensar en X cosa. Y para eso le das un millón de tareas y un millón de otros pensamientos. Prácticamente pones a tu mente a construir una barrera para que no pase el dolor. Pero cuando esa barrera ya no funciona, cuando el dolor es inevitable y te das por vencida o por vencido, te llegan chingazos por donde no te los esperas. Porque ahora, como tu mente ya no está ocupada en no pensar, y por el contrario, por fin le diste permiso de pensar y sentir esas emociones, te van a llegar todas las consecuencias, todos los sentimientos en tu mente y en tu cuerpo sobre esas noches sin dormir, ese horario cambiado, esos días que ni siquiera te dieron hambre, o esas veces que hiciste ejercicio sin comer nada, los días que ni siquiera probaste una gota de agua, y todas las semanas de no darle descanso a tu mente, porque si te detenías, aunque sea un segundo, podían llegar esos pensamientos intrusivos de los que tú te estabas protegiendo. Todo, o sea, todo eso te va a pasar factura. No me vas a dejar mentir que cuando estás en una mala temporada emocional, una mala temporada emocional, llamémoslo así, parece que te abandonas y pierdes la conexión contigo y con tu entorno. Ni hambre te da, ni sabes qué día es, y solo te dedicas a mantenerte lo más alejada posible de eso que te lastima, incluso cuando ni siquiera te está funcionando. ¿Y sabes qué es otra cosa de la que nadie habla? De cómo creamos una rutina, una costumbre y una dependencia alrededor de esta distracción. Cómo toda nuestra vida se ha convertido en simplemente no pensar en eso que nos lastima. Como que la necesidad de evitar a toda costa que cualquier mínimo detalle nos recuerde al miedo, al pensamiento intrusivo, a la persona o al dolor, lo que tú quieras, te pone en un sentido de alerta que te hace evadir muchísimas cosas, muchísimos lugares, personas, incluso canciones o cosas tan mínimas como no pensar en un animal o no pensar en una fotografía, lo que sea, que se puedan relacionar con ese dolor. Y cuando ya te pones a decir, ok, ¿sabes qué? Ya es hora de superar esto, y estás en ese proceso de aceptación, en ese duelo, ya no puedes ni salir de tu casa sin entrar en pánico, porque aunque ya no lo hagas intencionalmente, tu cerebro ya se acostumbró a sentir que está en peligro en cualquier situación, ya se acostumbró a que tiene que agarrar con pinzas cualquier rutina que tengas que hacer, porque la tienes que planificar exactamente para no pensar en eso. Y aunque ya no lo haces intencional, aunque ya no lo haces de manera de estarte cuidando tú, ya tu mente ya está en piloto automático de sentirse en peligro siempre. Ya le habías dicho que tiene que cuidarse de cosas. ¿De qué cosas? Ya no sabe de qué cosas tiene que cuidarse y simplemente agarra parejo y se cuida de todo. Ya no puedes ni vivir a gusto, caray. Te lo juro que distraerte para ignorar tu dolor, crear esta rutina, esta dependencia, ponerte como único propósito de vida, como el único propósito de supervivencia, para solo medio sobrellevar tus días, va a detener tu vida. Ojalá yo lo hubiera sabido antes, pero lo hubiera no existe. Por eso te pregunto hoy, en este momento, ¿ya sanaste o solo te estás distrayendo? Te lo juro que es más sanador y más productivo permitirte sentir el dolor un mes, 2 meses, 3 meses seguidos si tú quieres. Serte sincera o sincero y decirte, grande o pequeño, siento que el mundo se me cae encima. Sí, eso es lo que sientes, claro, ¿no? O sea, lo que tú sientas, que seas sincero o sincera contigo. En vez de ignorarte por 5 meses y que a los 5 meses ya no puedas más, ya no puedas llevar ese estilo de vida de estar sobreviviendo tus días y caigas en el dolor inicial, en el dolor acumulado y en todo el trabajo que le agregaste y todas las consecuencias que ya tiene tu cuerpo después de tanto maltrato. Y eso te tome años recuperar. Y aparte, una chinga acomodar absolutamente todo, incluso tus sentidos de percepción. No sé si te ha pasado, pero yo te juro que perder ese sentido de realidad del que te platiqué es vivir en una pesadilla. Como si no fueras dueña de ti, como si no fueras dueña de tu propia mente, llegas a sentir que el mundo te odia, que ya no le encuentras ni la entrada ni la salida a tu situación, como si ya todo perdiera el sentido y sientes como si vivieras con un maltratador en tu mente. Y yo creo que las cosas más duras es cuando ya te sientas contigo y te dices, ¿qué más quieres de mí? Ya sé que ya pasó eso, ya te estoy dejando sentir, ¿qué más quieres de mí? Déjame dormir, porque ahora sí tienes sueño. O cuando ya tienes hambre y tu cuerpo ya no acepta la comida de la misma manera. Todo esto, lo que causa, las consecuencias que trae esta depresión productiva, porque literalmente estabas en una, no sé, en un episodio enorme de depresión, nada más que te pusiste a hacer muchas cosas que según te hacía creer que no pasaba nada. Todo esto te va a caer como un balde de agua helada, que salir de eso es horrible, es un infierno. No lo hagas, por favor. Siéntate contigo, sea amable contigo por 2 minutos y dite a ti misma o a ti mismo, no importa que me quiera convencer de que es solo una pendejada, ni de que solo se irá, de que un día pasará, de que si lo ignoro lo suficiente se me va a olvidar. Se trata de mí y no importa el tamaño de la situación, todo lo que sea mi bienestar, todo lo que me afecte a mí, requiere mi paciencia, mi compasión y mi atención. Sí, güey, porque de repente me topé conmigo diciéndome, Carolina, o sea, por Dios, tú eres más fuerte que esto, o sea, ni que fuera qué. Y continuaba buscando cualquier distracción. De por sí, ya tengo TDAH. Imagínate yo misma buscando distraerme. No, Dios, un desastre. Todavía recuerdo esos meses y se me hace un nudo en la garganta. Fue hasta que entendí que por buscar no estacionarme en el dolor, hice que todo lo demás en mi vida chocara. Pero no, me hice un juramento de lealtad. Es así como yo lo quiero llamar ahora, como lo puedo llamar ahora. Porque yo me di cuenta que prolongar el dolor es destruirme y es traicionarme a mí misma. Serle desleal a mi yo del futuro. Sabotearla. Todo por darme la comodidad falsa en el ahora, que solo durará unas horas hasta que llegue la noche y entre en un pánico por no querer dormir. Así que te invito que también hagas un pacto de lealtad contigo y que le abra las puertas a tus sentimientos. Quiérete tanto que no te permitas hacerte ese daño. Respeta a tu cuerpo, respeta a tu mente y que sepas que cuidar tus emociones no es ignorarlas, sino dejarlas pasar, permitirte conocerlas y permitirte sentirlas. Porque no son malas, o sea, para eso están hechas, para que las sientas. Y esto nos lleva a la segunda cosa, que va literalmente por el mismo camino, que es, deja de pretender que algo no te duele cuando sí lo hace. Quítate la armadura y libérate de la película donde eres Superman que puede con absolutamente todo y nada le duele. Te lo juro, no dejarás de ser una mujer fuerte y centrada, o un hombre con inteligencia emocional, si algo, por pequeño que sea, te duele, o te causa inseguridad, o te incomoda. Dilo sin miedo. Sentir dolor no es un paso atrás en tu crecimiento, es una forma de entender tu entorno y a ti misma. Te juro que requiere mil veces más valor el plantarte y decir, esto me duele. Será una pendejada para ti, pero para mí no. ¿Lo arreglamos o me voy? Callarte y volverte loca en silencio en tu cabeza. Recuerda, ignorar el dolor no es sinónimo de fuerza, ni valiente es sinónimo de no tener miedo. Ser valiente es que a pesar de los miedos, continúas. Así que despójate de esas ideas, de ese ego u orgullo, si así lo quieres llamar, de no decir algo por no verte débil. Yo cometí este error también, creo que te lo platiqué en el episodio pasado, A ti querido miedo, así se llama. Te platiqué cómo yo no me iba a permitir quitarme la armadura. Yo no quería ceder ante el dolor. Yo no quería que el dolor me ganara. Yo no quería sentirme como una mujer débil, porque yo no lo soy. No, esto me decía de que yo no soy una mujer débil. Yo soy una mujer fuerte. Yo sé sobrellevar mis emociones. Esto no va a poder más que yo. Y bueno, pasó lo que pasó. Hasta que entendí que seguía siendo una mujer fuerte, aún sintiendo dolor, aún habiéndome sentido que el mundo se me venía encima, y aprendí a ser fuerte de otra manera. Espero nunca te pase, porque como ya te conté, es un infierno que no se lo deseo a nadie. Pero si ya te pasó, o si de repente identificas que tienes los mismos patrones de conducta que yo y que muchas personas que son mis seres queridos, que también hemos pasado por eso y que hemos compartido nuestras experiencias y todos concordamos en lo mismo, espero esto te ayude y puedas decir, ¿sabes qué? Estoy a tiempo, siempre estoy a tiempo de hacer algo por mí. Que lo hagas tú misma, con tu propia disposición, y que no sea tu cuerpo, que no sea tu mente la que ya te está obligando, la que ya está en un punto de quiebre de que ya tienes que enfrentarte sí o sí a lo que estás pasando. Tercero, amor mío, deja de creerte mamá o salvadora de gente que no quiere cuidados ni salvación. No estés sanando a gente que no quiere o no esté lista para sanar. Chicuela, ¿por qué? Si tú misma decides así, o porque te han manipulado para que emocionalmente te hagas cargo de alguien más, créeme que el hacerla de psicóloga de alguien te hará darte cuenta que ni eres psicóloga y que ahora eres tú quien necesita una, mientras que la otra persona sigue tranquila en su intranquilidad. Hasta si lo piensas, es como un saqueo. Se lleva todos tus recursos emocionales y físicos y esa persona se queda como si nada. Exactamente igual, ni peor ni mejor, porque solo está consumiéndote a ti. Así que, mi vida, no te pongas de colchón emocional para que la otra persona caiga en blandito. Las personas sí, siempre necesitaremos apoyo, y recibir ayuda es algo sano y algo que debemos hacer, debemos permitirnos hacer, el recibir ayuda. Pero una cosa es recibir ayuda y la otra es engañarte a pensar que tú puedes hacerle todo el trabajo emocional a la otra persona. No puedes estar en su cabeza, ni puedes mover su voluntad a sanar por muy buenas que sean tus intenciones. No eres responsable de ellos, y el no poder sanarlos no es tu culpa, ni es un fracaso. No fracasas en nada, porque no es algo que en primer lugar se pueda calificar o medir como un logro, porque no es algo que tú puedas trabajar en ningún aspecto. Si haces el pacto de lealtad que te comenté arriba, tu derecho de salirte de obligaciones así se convierte en una obligación. Cuando identificas una situación donde tendrás que arriesgar tu bienestar, sabes que tienes el deber de decir muchas gracias, pero no gracias, chulo, que te vaya bien. Y san se acabó, ¿no? Y que sepas que no eres una culera, ni un culero por mantenerte firme en eso. Lo siento, pero aunque sí me gustaría explicarlo un poquito más después en otro episodio, evitar salir con personas que pasan una mala situación emocional es el primer acto de cuidado propio. Y eso no quiere decir que pienses que no merecen amor las personas con problemas emocionales. Estoy 100% en contra de la manipulación pasivo-agresiva de hacerte creer que eres un monstruo o que no tienes responsabilidad afectiva cuando evitas entrar a una relación o decides salir de una relación cuando la otra persona está muy, muy mal en el ámbito emocional. Como repetí, tu amor y tu voluntad siempre podrán formar una buena red de apoyo, pero no significa que debas abandonar lo que eres para ser terapeuta de tiempo completo y cuidadora las 24 horas al día. Ser sincera, clara y asertiva contigo y con la otra persona al decir el por qué no quieres eso o por qué ya no quieres seguir en esa relación, ya es tener responsabilidad afectiva. Y si la otra persona saca esta carta de es que no te importo qué, porque a mí me lo han dicho, a mí me lo dijeron, pregúntale entonces a él o a ella que si no le importas tú. Si te dice que sí, entonces entenderás que no tienes la obligación de ser su colchón emocional y él mismo lo entenderá. Y que aunque quisiera hacerlo, que aunque diga, sí, está bien, yo seré tu colchón emocional, yo te voy a cuidar, vamos a salir de esta juntos, esa persona no lo permitiría, si realmente tú le importaras. Si hace lo contrario, aunque te perjure que sí le importas y que te ama y que te va a bajar el cielo y las estrellas, no le importas. No le importa si solo está viendo por él o por ella misma. Yo pasé por eso, que no te pase a ti o que no te vuelva a pasar a ti. Lo que me lleva a la cuarta cosa, que es deja de pasar por alto las cosas solo porque quieres a las personas. El amor no es excusa ni pase libre a que hagan lo que se les dé su chingada gana. No, güey, es que sí, o sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado muchas cosas por alto porque amamos a las personas. Y ¿sabes qué, güey? También esas mismas personas se han aprovechado del amor que les tenemos para hacer lo que quieren, porque saben que las amamos y porque saben que vamos a ser compasivos con tal de estar bien con ellos. Fíjate que sobre este tema escucho que dicen el amor puede seguir ahí, puede seguir queriendo a esa persona y saber que te hace mal. Pero creo que eso ya nos queda claro. O sea, que nos queda claro a todos. Me di cuenta que esa no es la razón por la que les dejamos hacer lo que quieran. La verdadera razón es que no queremos desperdiciar ese amor. Que pensamos que si los amamos, ese amor tiene que dejarnos algo sí o sí. Dejarlos ir o enfrentarlos y que haya la posibilidad de que se vayan después de que los enfrentas, sería como si alguien se fuera sin pagar renta. Como si tu amor lo hubieras dado gratis. Por eso pensamos, ah, no, ya tanto tiempo, tanto cariño, que se quede, como sea, pero que se quede, porque este amor me tiene que dar frutos, aunque sea de algo. Y no, mi vida, al final no te deja nada y te quita absolutamente todo. Y eso nos pasa directamente a la quinta cosa, que es, por favor, deja de celebrar atenciones mínimas. Cuando las relaciones que has tenido o la relación que tienes te acostumbra a no recibir nada, te emocionas hasta por un mensaje de buenos días, güey. Porque esta vez se tardó un día y no tres en contestar como usualmente lo hace. Porque esta vez no se enojó cuando salías con tus amigas. O piensas que ya es el mejor del mundo, el más romántico y que te adora porque te tomó la mano. Esas atenciones solo sirven para, uno, mantenerte ahí, porque esas atenciones mínimas las ves como premios que recibes, logros que te ponen feliz, y siempre esperas que vuelvan a suceder. Estás ahí esperando, estás ahí en la curiosidad de cuándo va a volver a pasar, cuándo me va a volver a premiar con un mensaje bonito. Y segundo, al mismo tiempo, esas acciones tan mínimas se convierten en la excusa perfecta que tú misma te das para quedarte ahí, porque hay esperanza o crees que todo se está arreglando. Pero no, grábate esto, que no te esté tratando mal no significa que te esté tratando bien. Y eso nos lleva a la sexta cosa, y es que dejes de creer en palabras que no vienen acompañadas de acciones. Más vale una demostración simple que una ilusión enorme. Reina, si tu novio no te puede dar ni siquiera 30 minutos sentado escuchándote sobre lo que te duele, te lo juro que lo más probable es que no te va a dar esa boda en esa playa que te prometió. O que si un güey no te puede regalar ni 15 minutos de su tiempo para hablar de lo que hay entre ustedes, para determinar si hay un compromiso o no, si van a llegar a algo o no, no te va a dar ese viaje a un pueblito mágico que entre broma y broma te prometió que un día estaría chido que fueran. No te quedes ahí por lo que podría ser. Revisa bien lo que es en ese momento y lo que no es, para que así puedas determinar directamente si eso que estás recibiendo te lo mereces o no. Y si no te lo mereces, chao. Lo mismo con las disculpas. Si vienen a disculparse por lo mal que te trataron y te prometen el cielo, la luna y las estrellas, pero incluso en esa disculpa te están gritando, te están amenazando, o notas un lenguaje corporal agresivo, ¿qué podrás esperar? ¿Realmente crees que esa promesa de amor a los cuatro vientos habla más fuerte que él estando enojado porque posiblemente no lo perdones? ¿Que él esté perdiendo los estribos mientras se disculpa, mientras te promete que no lo volverá a hacer? Amor, tus ojos no te mienten. Tus sentidos no te mienten. Si no ves hecho lo que te prometen, si no ves mínimo que esté en marcha o que estén trabajando en lo que te dicen que cambiarán, es que no, así, a secas, no. No importa cuánto te quieras convencer de que, ay, mínimo tiene la intención. No, hombre, qué chingados. Las intenciones reales siempre tienen voluntad. Si no tiene voluntad, fueron palabras vacías. Ni siquiera tuvo la intención. No dejes que se burlen de ti, ni que se burlen de tu inteligencia. Ni tú tampoco quieras burlarte de tu propia inteligencia, ni de tu propia capacidad de conciencia. O si te gusta llamarle intuición, si te gusta llamarle intuición, llámala así, está bien. No te quieras burlar de tu intuición. Es un balde de agua fría saber que te están mintiendo y se siente feo, pero imagínate el hecho de que permitas que te engañen en tu propia cara con una promesa que no llegará y tú te quedas aún así, sabiendo muy en el fondo de ti que es mentira. Sal de ahí, por favor, sal de ahí. Y por último, deja de bajar tus propios estándares para que una persona en específico quepa en ellos. ¿Por qué? Porque al final del día te vas a dar cuenta que a pesar de que tú bajaste todos tus estándares, esa persona aún así no los llenó. No los llenó. No importa el circo, maroma y teatro que hagas con tal de convencerte de que esa persona es la persona indicada para ti. Cuando no lo es, no lo será. Perderás tu tiempo y ese tiempo nadie te lo va a regresar. Esa persona habrá tenido un amor a su medida, literalmente hecho y diseñado justo para él o justo para ella. Y aún así, se dará el privilegio de rechazarlo o de hacer con tu amor lo que se le dé la gana. Ojo ahí, es un hack de vida. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te lleves algo contigo. Y si no, mínimo te hayas pasado un buen rato aquí en este podcast. Que sepas que siempre eres definitivamente bienvenida, bienvenido, que los hago con amor, que los hago pensando en ti y que los hago con absolutamente todo lo que he aprendido tropezando y dándome en la madre miles de veces, ¿no? Gracias por estar aquí otra vez, gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un abrazo enorme y espero que nos escuchemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como @fabricamariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook, que es Fábrica Mariposas Podcast.